Estamos abriendo la segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Espero que su jornada la esté terminando de óptima manera. Y aquí estamos con usted, acompañándole quizás, si nos permite, en el camino rumbo a casa o quizás todavía realizar algún pendiente para los que están saliendo de trabajar. Aquellos que van a trabajar también, por supuesto, que tengan una estupenda jornada. Y vámonos con el resumen informativo en materia nacional. Estudiante de 15 años asesina con rifle de alto poder a dos maestras dentro de una preparatoria en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Con 24 votos a favor, 11 en contra y la ausencia de los legisladores del PT, aprobaron el Plan B de Reforma Político-Electoral en el Senado de la República. Desconoce el gobierno federal quién es responsable del derrame de crudo en el Golfo de México a dos semanas de la tragedia ambiental.
Pero entonces ya se tiene identificada la empresa responsable.
Todavía no se tiene identificada. Profepa dice que fue una empresa, pero todavía no está totalmente identificada.
Presenta la Fiscalía General de la República iniciativa para crear la Ley General contra el Feminicidio, que establece penas de hasta 70 años de cárcel contra quien cometa este delito.
Se reconocen 9 razones de género, tales como signos de violencia sexual, lesiones degradantes o infamantes, antecedentes de violencias, prejuicios, estereotipos.
La inflación en México se ubica en 4.63% a tasa anual durante la primera quincena de marzo. El alza en frutas y verduras impulsó el indicador. Los 7 electricistas reportados como desaparecidos en San Luis Potosí fueron localizados con vida, informó el gobierno municipal de Matehuala. Tras unos días de playas limpias, el sargazo volvió a recalar en destinos de la Riviera Maya como Tulum, Playa del Carmen y Puerto Morelos. Y vayamos ahora con la información en materia de inseguridad aquí en la localidad. Mi compañero Edgar Flores Maciel nos tiene el reporte. Edgar, bienvenido.
Gracias, Meche. Muy buenas tardes de nueva cuenta para ti y para nuestro auditorio. Bueno, les comparto lo más relevante que ha ocurrido en temas de inseguridad en la zona metropolitana de Guadalajara. Y mire, déjeme comentarle que por segundo día consecutivo la carretera Morelia volvió a ser escenario de un fuerte accidente que por fortuna en esta ocasión no cobró víctimas mortales ni lesionados graves, pero sí la afectación más severa fue al tráfico porque un tráiler que se terminó impactado contra el camellón central, esto a la altura del fraccionamiento Monteverde en el sentido de Guadalajara-Tlacomulco, bueno, pues quedó obstruyendo la vía en este sentido ambos carriles, lo que derivó en un de verdad desquicio vial que dejó a conductores por más de hora y media varados a vuelta de rueda, con una fila que se extendió entre 4 y 5 kilómetros para poder cruzar este atorón vial. El conductor únicamente refirió que perdió el control del volante al momento de que se impacta contra el camellón en esta maniobra para no volcar. Bueno, pues dio un giro repentino, lo que hizo que el tractor pues quedara completamente pues volteado, torcido y con severos daños que la caja le causó a la cabina. El conductor fue valorado, por fortuna, en estado leve, sin necesidad de que lo trasladaran hasta un puesto de socorros, pero debido a las maniobras y la afectación, bueno, pues ya sabe usted lo que implicó todo esto, trabajos durante prácticamente toda la madrugada y parte de la mañana, para que este tramo de la carretera Morelia pudiera ser liberado antes de que se registrara la hora pico. Conductores, repito, que por cerca de hora y media o poquito más, y una fila de 5 kilómetros, estuvieron batallando únicamente pasando por una pequeña lateral que es la que dirige al ingreso principal de este fraccionamiento Monteverde en Tlajomulco de Zúñiga. Y otro accidente que también generó tráfico pesado en el periférico sur a la altura de la colonia Santa María de Tequepexpan en Tlaquepaque fue el que protagonizó el conductor de un tortón cargado con al menos 5 toneladas de arpillas de cebolla. Él pues impacta contra la conocida como cola de caimán, al intentar salir de los centrales a los laterales para dirigirse a la avenida Colón, y bueno, pues la carga le gana y termina volcado abarcando los 3 carriles de circulación, tanto el vehículo pesado como la mercancía, pues obstruyendo prácticamente todos los carriles disponibles para circular en el periférico, en el sentido que va de 8 de julio hasta López Mateos. Labores también muy, muy complicadas, debido a que primero se tenía que hacer el trasvase de todas las cebollas a otro vehículo, posteriormente con grúas especiales volver a colocar el tortón sobre sus llantas y entonces arrastrarlo para poder liberar el periférico. trabajos que se prolongaron por cerca de 3 a 4 horas para poder entonces dejar libre el anillo metropolitano a la altura de Santa María Tequepexman. Y mire, un dato importante que le voy a contar es la detención que hicieron policías de Guadalajara, aunque voy a hacer aquí un paréntesis, porque en realidad no lo agarró la policía, lo agarraron los vecinos, esa es la realidad. Un sujeto de aproximadamente 40 años de edad, que en un acto vandálico, como si no fuera poco lo que ya está ocurriendo en la metrópoli, pues le intentó prender fuego a la motocicleta de su propio vecino, una moto que estaba en la cochera. Él fue sorprendido por los afectados con una cubeta de 19 litros, esta pues no llena de combustible, pero sí con lo suficiente para pues aventar a la motocicleta, y después con un cerillazo sí le prendió, pero gracias a que los vecinos se percataron, lograron apagar el fuego. En apoyo de otros colonos, este sujeto fue sometido y ya al paso, una unidad de la Comisaría de Guadalajara vio que estaban forcejeando, se entrevistan con los afectados, este sujeto queda detenido, y con el antecedente de que en noviembre de 2025, este mismo hombre le prendió fuego a otro vehículo de un mismo vecino. Todo ocurrió en la avenida Javier Mina, al cruce con Juan de Dios Robledo, en la colonia del expenal de Guadalajara, lugar donde este sujeto el año pasado, pues sí, terminó calcinando el auto de uno de los colonos. No se descarta, y esto ya se verá con las investigaciones que haga la Fiscalía de Jalisco, a quien, en manos de quien quedó este sujeto, si es causante de algunos siniestros similares, es decir, incendios en carros estacionados, que han ocurrido en esta colonia del expenal, así como en colonias aledañas, que le siguen pegando durísimo a Guadalajara este tipo de actos vandálicos. Finalmente, Mercedes, comentarte que esta tarde, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en Real del Valle, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas localizaron una osamenta que se presume podría corresponder a una persona. Esto luego de un reporte anónimo que recibieron a sus redes, llegaron hasta el punto que les indicaron y efectivamente arrestos socios. Ya se está investigando con personal forense, así como de la fiscalía, para saber si corresponden o no a un humano. En tanto, el área ya está pues resguardada por autoridades tanto municipales como estatales para saber si esto no se trata de algún punto de inhumación clandestina en el ingreso principal, repito, al fraccionamiento Real del Valle en Tlajomulco de Zúñiga. Mi reporte, Meche, muy buenas tardes.
Te agradezco enormemente la información. Muy buena tarde, Edgar Flores Maciel.
Igualmente para todos.
Nos dicen, en participación de usted, CIAPA realizó estudios y dicen que es potable, y acá en Tlaquepaque nos salió un 100 pies. No es solo contaminada, trae incluso animales peligrosos, es lo que nos comparte el señor Gonzalo Manso de Tlaquepaque. Ventura Romero dice, el problema con el nuevo director del CIAPA, que es de confianza del gobernador Lemus, y la gente siente desconfianza. Saludos. En otra participación, Genaro Guadalupe dice, gobierno jalisciense se vanagloria de que en Jalisco no se tenía casos de gusano barrenador. Hoy en Jalisco 44 y contando, a ver cómo le va al sector ganadero. ¡Ay! Ah, no es, pensé que era de dolor. Es que le falta la H, perdón. Hay que aprender del pasado reciente. Urge veda total a bosques de la primavera. ¿Para qué ponerlo en riesgo de incendios provocados o accidentales? Saludos. Nos dicen también, muy buenas tardes. Lemus Navarro debería irse junto con Rojas Trueba por negligente. Pues él es quien quita y pone, y no dudo que sea él quien recomendó a Eli Castro al CIAPA. Te saluda José. Y además dice, ¿alguien debe ser sancionado o quién va a pagar al usuario la limpieza de nuestros aljibes y tinacos y daño a nuestras tuberías? Bueno, pero a ver, no es Rojas Trueba, no es Rojas Truebas, José. Ay, se me fue ahorita el apellido. Bueno, ahorita me acuerdo, pero no es Juárez Trueba, es Juárez Trueba, ya me acordé, Juárez Trueba. Digo, nada más le hago la corrección, pues, aquí en su mensaje, José, muy amable. Nos dicen, buenas tardes, soy el señor González, referente al día de ayer, que el gobernador le dio posesión al nuevo director del CIAPA, y dijo que es un nombre. A ver, o será hombre de todas sus confianzas. Debemos interpretar que el anterior Antonio Juárez no era de todas sus confianzas. Si es así, ¿para qué lo designó o a quién le está pagando el favor? Desde un principio están los resultados, cuotas de poder de amigos de compromisos políticos. Es mi comentario. Saludos cordiales. Hola, yo soy una persona de 62 años y referente al agua y mi salud, le comento que me arden bastante mis ojos y mis partes íntimas, si estamos comprando más garrafones para la comida y los trastes, pero no podemos estar comprando garrafones para bañarnos. Soy la señora Marisol. Y por acá me mandan, bueno, déjeme, mejor eso le pregunto yo a Manuel Trujillo Soriano, porque pues aquí yo no sabría, ¿para qué esparzo la noticia? O si es rumor, no sé, pero ahora mejor le pregunto a Manuel porque es una cuestión en el ámbito deportivo. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos. Teléfonos en cabina, los conoce usted, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram, un solo número para ambas plataformas, 33 11 55 19 62. Y esta mañana la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, presentó la iniciativa de Ley General contra el Feminicidio, porque dice que el feminicidio es una violación grave de los derechos humanos. Ese es un trabajo que en torno al tema le presenta mi compañera Griselda Torres Zambrano.
Cada día son asesinadas 10 mujeres en México, por lo que la Fiscalía General de la República presentó la iniciativa de Ley General del Feminicidio, que homologa el tipo penal, las sanciones y protocolos de investigación con perspectiva de género en todo el país.
Para atacar la violencia feminicida se requiere, en primer lugar, una reforma constitucional con el objeto de modificar el inciso A de la fracción 21 del artículo 73 de la Constitución a efecto de facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de prevención, investigación y sanción del feminicidio que establezca el tipo penal y sus sanciones, permitiendo una adecuada articulación de acciones que garanticen desde los distintos niveles de gobierno e instituciones el acceso a una vida libre de violencia de las mujeres y las niñas y adolescentes, fortaleciendo al Estado mexicano para prevenir, investigar, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres.
Cualquier muerte violenta de una mujer debe ser investigada bajo el protocolo del feminicidio, explica la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, al hablar del tipo penal y de por lo menos 21 agravantes.
Se reconocen 9 razones de género, tales como signos de violencia sexual, lesiones degradantes o infamantes, antecedentes de violencias, prejuicios, estereotipos, existencia de relaciones de poder o subordinación, que la víctima haya sido incomunicada, que se encuentre en estado de indefensión o que haya exposición del cuerpo, entre otras. Estamos estableciendo una pena de 40 a 70 años de prisión. Se sanciona la tentativa con pena de prisión de entre la mitad hasta las 2/3 partes. Multa en UMAS y 21 agravantes, eso es muy importante. Entre estas están que la víctima sea niña, adolescente o persona mayor, que la víctima tenga alguna discapacidad, que se cometa el feminicidio frente a hijas o hijos, que la víctima se encuentre en situación de movilidad, migrantes, que pertenezca a pueblos originarios, entre otros, y afrodescendientes, entre otros.
La iniciativa de Ley General del Feminicidio contempla penalidades de 40 a 70 años de cárcel por feminicidio, además de reparación del daño y protección de las víctimas indirectas.
El delito de feminicidio se investigará y perseguirá de oficio. El ejercicio de la acción penal, la sanción que se imponga y la reparación integral del daño por el delito de feminicidio son imprescriptibles. La iniciativa contempla además que el responsable del feminicidio perderá los derechos sucesorios que por cualquier concepto pudiera tener respecto a propiedades, bienes, derechos, etcétera. Perderá la patria potestad de pleno derecho respecto de hijos e hijas, perderá la tutela, la curatela, guarda y custodia de aquellas personas de quien se tenga legítimo derecho y pierde cualquier beneficio legal relacionado con las víctimas directas o indirectas.
El proyecto de ley enviado al Senado de la República para su análisis contempla un registro nacional de feminicidios, así como sanciones a los funcionarios que obstaculicen o actúen con negligencia en la investigación del delito. Una vez aprobada en el ámbito legislativo, deberá recibir el visto bueno de los congresos locales. Notisistema, Griselda Torres Zambrano.
Gracias a mi compañera Griselda Torres Zambrano por esta pieza informativa. Y bueno, pues sabemos que este derrame de petróleo y chapopote en el Golfo de México se ha extendido a 630 kilómetros del litoral desde Veracruz hasta Tabasco, lo que está afectando a ecosistemas y comunidades costeras. Organizaciones civiles denuncian que pese a reportes oficiales de avance en la limpieza, persiste la llegada de residuos. Hasta ahora, o en el último corte, se han identificado 51 puntos contaminados, de los cuales 26 no han recibido intervención. Además, advierten que no se ha determinado el origen del derrame, lo que impide frenar la fuente y sancionar a los responsables. Y esto lo ratificó hoy en la mañana la presidenta de la República, pues que desconocen todavía la causa, la fuente del derrame de petróleo en el Golfo de México. Arturo, una verdadera tragedia ecológica. ¿Cómo estás?
Gracias, Mercedes. ¿Cómo están, amigos? Nuevamente me da gusto saludarles. Sí, hay cosas que a veces no se entienden porque pues este derrame, desde que se identificó, pues han pasado como 2 semanas o más, y lo primero que hicieron fue deslindar de responsabilidad a Pemex, pero pues no atinan a decir o a confirmar quién o qué persona física o moral causó este derrame. Suponemos que una empresa, algún barco por ahí, pero no terminan de decirlo. Dice la presidenta Sheinbaum que Profepa le dice una cosa, que la Marina le dice otra, y pues bueno, el hecho es que no saben a ciencia cierta a quién responsabilizar por este problema, por este daño ecológico. Vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Ayer estuvo ahí el director de Pemex, me envió una nota de cómo se está haciendo la limpieza. El secretario de Marina hoy me dio un informe en la mañana de lo que ellos están revisando. Hay que decir que se está haciendo la limpieza, incluso se enviaron más trabajadores de Pemex para poder seguir con la limpieza. Pero la causa del derrame y todo, pues tienen que analizarse de manera interdisciplinaria para realmente conocer. Y le hemos pedido a la Fiscalía también, frente a una denuncia por daño ambiental, que nos ayude con sus peritos para conocer, con su propia investigación, evidentemente, este derrame, sus impactos que está teniendo, etcétera.
Pero entonces ya se tiene identificada la empresa responsable.
Todavía no se tiene identificada. Hay, digamos, ahí Profepa dice que fue una empresa, pero todavía no está totalmente identificada. Entonces, por eso hice el grupo interdisciplinario, para realmente pues conocer y ver si todavía hay alguna fuga o no hay alguna fuga, o fue nada más de una sola ocasión.
Y mientras son peras o son manzanas, pues continúa la limpieza. Yo ayer veía un comunicado de Pemex que hablaba de que llevaba ya 85% de limpieza de estos residuos, pero siguen apareciendo en las playas de Veracruz. Son como pues como chapopote en la playa, y esto pues evidentemente afecta a todo, afecta a los pescadores, afecta a la misma, al mismo ecosistema, a la flora, a la fauna, y hablando de fauna, pues toca desove de tortugas y todo eso por aquella región, y así van a tener que hacerlo porque pobres tortugas también les tocó la enchapopotada, Mercedes.
Sí, no, y básicamente pues eso es sinónimo de muerte, Arturo.
Exactamente. Porque,
sinónimo de muerte.
Exactamente, es un daño grande el que se puede ocasionar con un derrame de estos en el mar, en este caso en el Golfo de México, y tristemente pues las consecuencias a lo mejor no se van a ver hoy ni mañana,
pero a largo plazo también, a mediano y a largo plazo se van a ver estas consecuencias.
Sí, no, o sea, 51 puntos identificados, 26 de ellos que no pueden accesar para limpiar. No, pues ese tipo de limpieza es brutal, es complicadísima.
Sí, es muy, muy difícil. De entrada, que puedan jalar, o cuál sería la expresión, para que todo ese chapopote, para que todo ese petróleo, todo ese hidrocarburo lo puedan, lo quiten de donde viene viajando, porque no es una mancha, digamos, completa, sino que se va difuminando, va apareciendo por partes en diferentes lugares, o en diferentes áreas del mar y de la playa. La verdad es que sí, va a ser muy difícil que veamos muy pronto las consecuencias, pero a mediano y a largo plazo, híjole, sí, desgraciadamente.
Sí, no, pues ahí está, de por sí que no tenemos, bueno, los recursos que tenemos y mira lo que pasa, en fin. Arturo, te agradezco la información, Arturo García Caudillo.
A contrario, hasta el rato, buenas tardes.
Hasta el rato, que estés muy bien y vamos al corte, regresaremos con los deportes. Ya estamos acá con la información para que usted, amigo radioescucha, se entere de lo que pasa en este planeta en los deportes. Pasa, pues es que
¡órale!
Te escuchan en Estados Unidos, hay gente que te escucha en Francia.
Sí, en Barcelona también.
En Barcelona también, entonces no es el planeta, digo, sí. Yo te escucho los domingos y escucho que no, bueno, sí, te llama el rey de Tumbuctú y
así
no sé qué,
es,
pues ahí está.
Efectivamente, así de internacionales hemos. Hacemos, ¿eh? ¿Qué tal?
A ver, déjame bajar a Manuel porque ya es... Bájate. Bueno. Aterriza acá.
Ey, ajá.
¿Qué hay, mi querido Manuel?
¿Cómo estás, Meche?
Muy bien, gracias.
Pues hay de todos los colores, sabores y demás.
¿Chile, mole y pozole o cómo
así
dicen?
Así es.
Ah, pues adelante.
Chile verde, picadillo y demás. Bueno, ¿qué le parece si iniciamos con el tema del Estadio Azteca? Se invirtieron casi 300 millones de dólares, dice el presidente de la liga, el presidente, comisionado presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Mikel Arriola. Pero, ¿qué cree? No va a tener estacionamiento para particulares, al menos para el juego de este próximo sábado. Entonces, vámonos por partes y efectivamente, el día de hoy, el comisionado presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Mikel Arriola, informó de esta inversión de casi 300 millones de dólares en la remodelación del Estadio Azteca, que ahora pasa a llamarse Banorte, por unos días nada más, porque después, durante el Mundial, se va a convertir en el Estadio Ciudad de México, y luego ya regresará al nombre del banco este, que fue el que puso la lana para su remodelación. Pero aquí la novedad es que confirmó ya Mikel Arriola que después del Mundial, este escenario será la casa del Atlante, del América y de Cruz Azul. Vamos a escuchar lo que dijo Mikel Arriola.
Banorte, que se reinaugura el propio sábado, representa una inversión de casi 300 millones de dólares, lo que le va a dar viabilidad al fútbol mexicano en los próximos 30 años. Van a jugar ahí, por cierto, el Atlante, el Cruz Azul y el América.
Eso fue lo que dijo el día de hoy el comisionado presidente de la Federación Mexicana. Mientras que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anticipó que, bueno, pues no habrá estacionamiento para el partido este de México contra Portugal, que se tomará como un ensayo para los Juegos del Mundial. Y escuchamos también a la jefa del gobierno allá en la Ciudad de México.
En cuanto a movilidad, yo quiero decir algo muy importante, decir que no va a haber estacionamiento para autos particulares. Esto creo que hay que informarlo muy bien para que desde distintos modos de transporte puedan llegar, desde bicicleta hasta las distintas modalidades de transporte público y también privado.
Pues como sea, que usted pueda llegar, si es que va a ir al Estadio Azteca, prevéngase porque pues no va a haber estacionamiento en torno a este juego de Portugal contra México, México contra Portugal de este sábado. La selección de Portugal ya arribó hoy a Cancún, donde va a permanecer hasta el viernes antes de viajar a la Ciudad de México de cara a este encuentro contra el Tri. Así las cosas en torno a la reapertura del Estadio Azteca. El mediocampista naturalizado mexicano Álvaro Fidalgo ya entrenó hoy con la selección nacional en el centro de alto rendimiento tras su primera convocatoria al Tri de cara a los partidos ante Portugal de este sábado en el Azteca y contra Bélgica del próximo martes allá en el Campo del Soldado en Chicago. De esta manera el equipo que dirige Javier Aguirre está completo y listo para la fecha FIFA de finales de este mes. La selección de Jamaica realizó esta tarde su primer entrenamiento en el Club Verde Valle de las Chivas tras haber arribado por la madrugada a Guadalajara. Los Reggae Boys regresarán mañana a ese mismo escenario para su último entrenamiento. En tanto que Nueva Caledonia, su rival del jueves en la semifinal del repechaje, trabajó en las instalaciones de la Academia Aga, donde el médico del equipo, Jan Sabot, sufrió un percance al bajar del autobús y fue llevado al hospital para su revisión. Mientras que República del Congo, que jugará hasta el próximo martes, tendrá el día de mañana un partido de preparación que será ante Bermuda en el Estadio Jalisco a puerta cerrada. El delantero francés Antoine Griezmann, de 35 años de edad, concretó su fichaje como jugador franquicia del Orlando City de la MLS. El campeón del mundo con Francia regresará a España para terminar la temporada de la Liga con el Atlético de Madrid y su contrato por 2 años con el Orlando estará vigente, pero a partir de julio de este año, hasta el mismo mes de julio del 2028. El acuerdo incluye la opción a favor del club de extenderlo por 1 año más. Nos vamos a la información del tenis, el deporte blanco, donde el italiano Jannik Sinner se clasificó a los cuartos de final del Masters 1000 de Miami al derrotar al estadounidense Alex Mikkelsen en 2 sets por 7-5 y 7-6. En dobles, la dupla compuesta por el mexicano Santiago González y el neerlandés David Pell fue eliminada en la segunda ronda al caer en 2 sets por 6-2 y 6-4 ante una pareja finlandés-británica. Y con lo que, bueno, la victoria número 451 en la ATP de Santiago González tendrá que esperar un poquito más. Hace 3 años, Santiago González se coronó campeón en Miami al lado del francés Edouard Roger Vasselin y ahora, bueno, pues ya fue eliminado en la segunda ronda en compañía de David Pell. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos con más información para usted.
Una propuesta que resulta, me parece a mí, interesante porque no nos ponemos a pensar, por ejemplo, que en la madrugada hay muchas personas que todavía tienen, pues déjese de la vida social. Hay gente que trabaja en las madrugadas o sale muy tarde por la madrugada de trabajar y a veces no cuenta con vehículo propio. Y quizás tiene inclusive que invertir en un taxi o en uno de plataforma, en fin, y pues eso a veces no le ayuda mucho a ahorrar. Y le digo que me parece interesante que se ponga sobre la mesa la iniciativa de un transporte nocturno o un transporte, pues sí, por la madrugada, ¿no? Mark Hernández, allá en el Congreso del Estado, esta es la propuesta. ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Mecho? Buenas noches para ti y para toda la audiencia. Justo como mencionas, retomando el caso del búho nocturno, recordemos este sistema de transporte que operó ya hace bastantes años, pero por poco tiempo realmente aquí en Jalisco Real, siendo así, y pues tomando en cuenta en el contexto, la coyuntura del transporte público, las mejoras que se deben de hacer, claramente, pues las diputadas locales Candelaria Ochoa y Tonantzin Cárdenas presentaron esta propuesta, ¿no?, con el fin de que pues la Secretaría de Transporte retome este tipo de servicio nocturno, justamente parte de lo que mencionas, ¿no? Según la legisladora Candelaria Ochoa de Morena, argumentando principalmente pues el tema de beneficiar a trabajadores nocturnos, para que pues tengan ahorros en sus traslados y no dependan de los vehículos de plataforma, porque pues al final de cuentas es la única vía, ¿no? Y le puede pasar a todos que se queden, por ejemplo, los trabajadores del sector de los bares, restaurantes, por ejemplo, que son los que suelen terminar pues más noche o en la madrugada incluso, y que pues requieren, si no tienen vehículo propio, pues requieren el traslado de, pues en este caso, algún sistema de plataforma, ¿no? Y pues esto es bastante, o pues más costoso en comparación con un sistema de transporte público. También, pues evitar contribuir al tema de los accidentes viales relacionados al consumo de alcohol y fortalecer la actividad económica nocturna, porque a final de cuentas hay, y sobre todo pues aquí en las grandes ciudades, ¿no? Pero ¿te parece, Mecha? Escuchemos parte de lo que dijo Candelaria Ochoa sobre este punto.
No todos los trabajadores se van a ir en transporte privado todos los días a su casa. Hay tres elementos que nos parece que hay que destacar. Primero, generar un ahorro económico en los traslados de las personas que laboran en la noche. El segundo, reducir los accidentes por la ingesta de alcohol o actividades de diversión, turismo u ocio. Y el tercero, apoyar la reactivación económica de la ciudad.
Ahí está lo que dijo la diputada de Morena, Candelaria Ochoa, sobre este tema. Y agregando, pues también, parte de lo que incluye pues esta propuesta, se estima que pudiera haber un beneficio para 34,000 usuarios, una estimación, además de la operación de 50 unidades, en un horario de 10 de la noche a 6 de la mañana, es decir, prácticamente el turno nocturno o de madrugada, ¿no? Y se contempla un costo operativo de 43 millones de pesos, calificándolo esto pues como una deuda pendiente con la ciudadanía. Se plantea también, pues, obviamente habría quizá una posible pues resistencia, sobre todo por parte pues de los concesionarios del transporte público, ¿no? Y para esto se busca justamente pues destinar esta cantidad de recursos e incluso, pues, ¿por qué no implementarlo? Según lo que se mencionaba el día de hoy, insisto, por parte de ambas diputadas, es que pues también puedan empezar por sistemas del Estado, como es el CITEUR, en este caso los sistemas operativos del CITEUR, por ejemplo, el tren ligero o el macrobús, para que así, pues en este caso pueda implementarse como un modelo quizá inicie en este sistema de transporte, ¿no? Refiriendo que ya existe en otros lados, en otras partes, tanto del país como del planeta, hay que ser claros, en el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, al menos el sistema de transporte colectivo, el metro, pues solamente opera hasta la medianoche, hasta las 12 de la noche, sin embargo, pues puede haber otros sistemas de transporte que sí lo hagan, ¿no? No quizá transporte masivo, pero sí, en este caso, pues, algunas rutas convencionales y tradicionales, ¿no? Y de ahí, pues, la propuesta habrá que esperar a que la presenten para conocer más detalles sobre esta iniciativa, ¿no? Por lo pronto habrá que estar pendientes, y es mi reporte, Meche.
El cual agradezco, Marco Hernández, que tengas una estupenda noche.
Igualmente, buenas noches, seguimos al pendiente.
Que estés muy bien. ¿Y cuándo es la reinauguración del Parque de la Revolución, mi querido Huicho Jiménez Castro? Muy buenas noches.
Hola, Meche, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Es mañana a las 5 de la tarde, es la reapertura del Parque de la Revolución, cuya, pues, ¿qué, cómo, es así como la rehabilitación, o cómo le pueden llamar? Pues duró casi un año, pero bueno, van a entregar un parque totalmente remodelado, un Parque de la Revolución, que tendrá cuatro atractivos interesantes. El primero, en lo que le han dado en llamar el Paseo de la Arquitectura Tapatía, que será ahí en la zona sur, y sobre todo en la zona sur de la calle Marcos Castellanos. Ahí estará esto que le han dado en llamar Arquitectura Tapatía. Luego vendrá el espacio conocido como Plazoleta de la Diversidad, que más que plazoleta, pues es un espacio de la calle López Cotilla, en su cruce con justamente Marcos Castellanos, ahí en la zona de Parque Revolución. Luego vienen los juegos infantiles, a los que le colocaron más juegos infantiles, y una especie de corcho para que en el piso, el corcho, para que los niños puedan brincar y se la puedan pasar muy bien. Y luego, lo más importante, estos muros de cemento que anteriormente estaban ahí por Avenida Juárez, usted recordará, ahora les han colocado una especie como de azulejo, el cual es repelente a los grafitis, porque era uno de los que más, no sufría. El Parque Revolución, el grafiteo constante cuando había manifestaciones, bueno, ya no hay cemento, ahora son azulejos. Y ha quedado muy bonito porque está en color verde y blanco, ¿sí? Se trató de respetar en lo mayor posible precisamente la idea original del arquitecto Barragán. Y bueno, la idea es que este parque se reinaugure mañana a las 5 de la tarde en un evento que encabezará la presidenta municipal, Verónica Delgadillo. Pues es el reporte que te tengo, mi querida Meche.
Muchas gracias, Huicho. Cuídate mucho esa garganta, por favor.
Sí, sí. La verdad que sí. Gracias, Meche.
Abrazo, Huicho. Gracias. Jesús Mejía Almaraz. ¿Yo puedo inscribirme a la ayuda del bienestar? Soy invidente. ¿Cuándo son las inscripciones? Pues si usted tiene menos de 29 años, sí, y lo que tiene que hacer es ir a cualquiera de los módulos que hay en los 125 municipios del estado, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, y ver si su caso es factible para, en su caso, le repito, si tiene menos de 29 años y con algún otro requisito, pueda usted precisamente ser beneficiario. Toda la problemática del CIAPA es causada para tener el pretexto de privatizar. Lemus ve un negocio en cada necesidad de la población. De mí se acuerdan, dice Daniel González. También por acá nos dicen, a ver, muy buenas tardes, noches. Deseo enviar por su conducta una felicitación a Pablo Lemus y a Diego Monraz, ya que voy en la ruta 25 y de Plaza Patria a Plaza Universidad llevamos más de 40 minutos avanzando cuando se puede a vuelta de rueda. No puede ser. Sin agentes viales creo que estás resguardando las espaldas de funcionarios estatales sin señalamiento, sin nada. Bueno, no entendí eso. A ver si logramos llegar a la avenida Vallarta a las 22 horas hoy, Víctor E. Y Arturo Gallardo dice que con la inseguridad que hay no ve viable lo del transporte público. Gracias por sus comentarios. Arturo, aumentó mucho el diésel. La presidenta va a hablar con los gasolineros.
No sé quién me había comentado que la Magna sí está por debajo de los 24 pesos. El acuerdo es con los gasolineros para que lo vendan en 24 pesos como máximo. La Magna, la regular, pero en el caso del diésel y de la gasolina premium, sí me habían comentado que estaba ya muy alto, estaba costando muy caro, ya la gente, incluso teniendo vehículos nuevos o seminuevos, ya le está echando mejor Magna porque la premium está demasiado cara. Entonces este problema hoy o esta semana tendrán que resolverlo en una reunión entre los gasolineros, la Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos. Pero, ¿qué les parece si escuchamos a la presidenta Sheinbaum?
Esta semana se reúne la Secretaría de Energía, el director de Pemex, con los gasolineros, porque están subiendo el precio del diésel, lo digo aquí públicamente, y la premium, y hay incentivos. No tendría por qué estar el diésel en 29.50. Lo vi este fin de semana que anduve, que ando en territorio, y luego le hablé al secretario de Hacienda, a la secretaria de Energía, les dije, citen a los gasolineros, porque no puede ser que hayan subido tanto el diésel, y además tiene sus impactos en la economía mexicana.
Y claro que tiene los impactos, porque el diésel es lo que mayormente usan los camiones o el transporte de carga. Entonces, pues sí, si el precio del diésel está caro, pues obviamente también los precios de los productos van a comenzar a subir. Que de hecho, también creo que la gente se queja mucho de que los precios de frutas y verduras han subido bastante, Mercedes.
Es correcto, mi estimado Arturo, pues de hecho fueron como que los detonantes de la inflación que hoy nos dieron a conocer, llegó al 4.63% en esta lo que fue la primera quincena de marzo, lo cual son ya de hecho dos periodos consecutivos por encima del 4%. Y este repunte efectivamente fue debido, nos dicen, al alza en frutas y verduras, pues así como por los energéticos.
Sí, y esto es como de rebote, porque se supone que el precio internacional de los combustibles efectivamente ha subido y México se rige por el precio internacional de los combustibles para el tema de las gasolinas, pero y el diésel, pero pues se supone que hay un incentivo fiscal al IEPS que incluso se aplicaba el sexenio pasado y ahora pues, se lo están pasando por el arco del triunfo.
Efectivamente, pues a ver, Arturo, te agradezco enormemente, que tengas una estupenda noche.
Igualmente, hasta mañana.
Que estés muy bien. Y la noticia trágica de hoy fue la muerte de dos profesoras a manos de un joven de tan solo 15 años, quien con un fusil calibre 5.56 las asesinó en la preparatoria Anton Makarenko en Lázaro Cárdenas, Michoacán. El plantel fue resguardado para las investigaciones correspondientes y este jovencito detenido. Nos vamos. Muchísimas gracias por el favor de su escucha. Que tenga una gran noche. Que descanse. Soy Mercedes Altamirano. Hasta mañana.